Transmite Radio Nacional Zapala, AM710 y FM93.9 MHz.
Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de los temas de la semana.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, los invitamos a este espacio hoy, el Profundidad de Campo, ya que mañana, bueno, no vamos a tener transmisión en el horario de 1 a 2, así que adelantamos Profundidad de Campo al día jueves. Y bueno, con toda la información y los debates, continuando lo que habíamos dejado pendiente el viernes pasado respecto del análisis y el debate en profundidad respecto de la situación económica del país. Y bueno, la idea era también en ese programa hablar de cómo impacta principalmente, ¿no?, la suba del dólar, la inflación aquí en la provincia de Neuquén y también en el municipio, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar retomar este debate en el programa del día de hoy. Está ya con nosotros uno de los panelistas del programa, que es Osvaldo Veroiza, que justamente ese viernes estaba ausente, pero estaba escuchando el programa. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a la audiencia. Sí, importante, estaba escuchándolo al señor Vidal. Y bueno, después tuvimos la interrupción de la locución del presidente, pero creo que es importante que podamos transmitirle a la comunidad de Zapala y al interior nuestro pensamiento y reflejar lo que pasa en nuestra ciudad, ¿no? Para que podamos entender no solo lo que es la macroeconomía, sino cómo nos toca aquí a nosotros los zapalinos y en qué nos puede beneficiar y en qué nos puede perjudicar estos altibajos que tiene la economía argentina ya desde hace muchísimos años. Todos creo que hemos pasado por distintas situaciones de inflación, hiperinflación, siempre problemas en la economía.
Exactamente. Bueno, sí, hay una teoría de pendular, que también se suele decir de esta manera, como que la Argentina va fluctuando en estos últimos años, décadas, tiempos, entre el liberalismo o neoliberalismo y también la protección o una economía que mire más hacia adentro, al mercado interno, al desarrollo de la industria. Hay respecto de la industria, ¿no?, también diferentes teorías y estrategias que se han llevado adelante y bueno, que demandan esfuerzos y creatividad para que esa industria sea competitiva hacia dentro del país y también hacia afuera, pero que en estos momentos donde cambian las políticas macroeconómicas no queden, o sea, que tengan un respaldo, ¿no?, también, y que no nos cierren o que no se vea perjudicada esa inversión que quizás han hecho en otros momentos económicos o en otras perspectivas, ¿no?, económicas. Así que bueno, de eso también podemos hablar. Hay varios especialistas que han tratado y tratan el tema de la industria. Bueno, y que justamente en septiembre y el día 6, si no me equivoco, es el día de la industria, así que estamos también dentro del tema respecto de las efemérides. Bueno, y el viernes pasado hablábamos con Carlos Cacho Vidal, que fue diputado nacional y también director del Banco de la Nación Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Bueno, siendo diputado también fue presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y bueno, y él nos hablaba de que existen especuladores, hablaba también respecto del déficit cero, lo que significa, ¿no?, lo que supone el ajuste. Dijo que la política económica de Cambiemos, según su impresión, era muy liviana, que esta actual situación económica es culpa de 60 años de gobiernos, de diferentes gobiernos, que se cometen errores de voluntarismo, que tienen que haber grandes transformaciones y competitivas en lo empresarial. se refirió a lo empresarial. Que tienen que haber grandes transformaciones. Estoy tratando de entenderme la letra, claro. Pero tomaba apunte, perdón, pido disculpas. Sí, sí. Que tienen que haber grandes transformaciones y que hay un corporativismo, dijo, empresarial y sindical. Y también respecto de la corrupción, en un momento hizo referencia a la ahora conocida causa de los cuadernos, y él decía también de esta corrupción que se genera siempre, ¿no? Como que uno siempre lo ve hacia la clase o la dirigencia política, y él decía, bueno, todos somos de alguna manera corruptos porque siempre en algún momento estamos esquivando o haciendo algo que está fuera de lugar, y él lo llevaba como a lo común también, ¿no? Porque uh-huh. Parece que la corrupción siempre está hacia afuera, no nos tocan, no somos parte, ¿no? Y él decía como hacer, no sé si un mea culpa, pero reconocer que siempre en algún momento alguien va como por izquierda o esquiva las normativas. Así que bueno, decía, somos proclives a cometer actos de corruptela, así lo decía textualmente, ¿no? Así que bueno, hablaba, se refirió al fondo Sojero, los subsidios al transporte, ese era más o menos, ese, por lo menos el punteo, y me había quedado pendiente, me hubiese gustado preguntarle, bueno, cuando él habla de que existen especuladores, y esto tiene que ver también con esta fuga de divisas que se ha dado, con los dólares, y cuando llegan dólares al país, bueno, ¿a dónde los metemos? ¿No? ¿Eso va a la industria, va a un desarrollo productivo, o en realidad los dólares que han venido gracias a la buena tasa de interés que tenía el país, es decir, exacto, son especuladores o la timba financiera, como algunos otros lo llaman, o la bicicleta financiera, lo podemos decir de varias maneras, pero bueno, siempre hay especuladores, y en eso creo que decía Pablo, ¿no? El que hace dinero siempre quiere ganar dinero, y la pregunta que me hubiese gustado hacerles, bueno, ¿cómo se posiciona el Estado, ¿no? Ante los especuladores, y cuál tiene que ser el tamaño óptimo del Estado, porque también esta es una cuestión, ¿no? Cuando se habla de déficit fiscal, bueno, ¿qué Estado necesitamos? ¿Qué tamaño de Estado necesitamos? ¿Y dónde necesitamos que el Estado esté presente, que sea grande, que sea más, que se aleje? Bueno, el liberalismo y el neoliberalismo buscan un Estado que se aparte, ¿no?, de ciertas reglas y deje más abierto el juego a esa mano invisible, como decía Smith, del mercado, ¿no? Así que bueno, son varias cuestiones, y principalmente tiene que ver con posicionamientos económico-ideológicos, podríamos decirlo de alguna manera.
Sí, lo que yo escuchaba del tema de hace 60 años que estamos con este problema, y me permitía hacer la búsqueda de cómo estábamos con el tema de inflación, y realmente es así.
Te has traído unas sorprende. Planillas, a ver, ¿qué estuviste investigando?
Sí, investigando desde cuándo empezamos con este problema de la inflación, uh-huh. Y obviamente que seguramente el señor Vidal apuntaba desde el comienzo del peronismo, y que jamás el Estado ha podido frenar de alguna manera el tema de la inflación. La inflación golpea básicamente al sueldo o al dinero de la gente que menos pudiente. Es el costo que pagamos todos los días de más. Ningún Estado, desde 1946 en adelante, ha podido mantener quieta la tendencia inflacionaria en este país. Bien marcabas vos, el Estado no ha sido fuerte para manejar todo lo que tenga que ver con inversiones y que se puedan trasladar a lo productivo. Este es un país muy extenso y por lo tanto pareciera que las políticas económicas se manifiestan únicamente en la Pampa Húmeda o en la provincia de Buenos Aires y en el centralismo porteño. La Argentina tiene necesidad de ampliar esa visión. Creo que ahí es en donde mucha gente reclama el país federal, para que las provincias tengan la posibilidad de desarrollar su economía regional, y luego potenciarse. Siempre estamos esperando los salvadores del exterior. Y cuando nos vienen a salvar, traen estos dineros del Fondo Monetario Internacional, pero en realidad es únicamente para llevarse más dinero. No hemos visto en distintos tiempos, en distintos momentos de asistencia del Fondo Monetario Internacional, que haya producido una modificación en nuestra matriz productiva. Siempre estamos a la pérdida. Y por eso es que estos ajustes, rechazados por el común de la gente, tiene verdad. ¿Por qué? Porque somos lo que la vivimos diariamente, y en todo caso los que la padecen diariamente. Creo que hablar del Estado y la necesidad del Estado es muy importante y tiene que ser una política de Estado que podamos seguirlos manteniendo en donde se discute todo, que es en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es el Estado que necesariamente tenemos que tener los argentinos? ¿Cuál es la profundidad del manejo del Estado en cada provincia? Porque si no es un saco roto. Dinero que viene se va a embolsar subsidios, pasa a lugares donde no hay productividad ni hay un cambio de matriz productiva. Es un dinero que se pierde. Fíjate, Romina, que hay zonas que uno puede decir que potencialmente son aptas para la agricultura, una ganadería, todo lo que es la zona del norte del país. Sin embargo, son las provincias más empobrecidas durante todos estos años. Entonces, ¿qué está pasando? ¿El Estado realmente se ha preocupado por cambiar la matriz productiva de esa zona norte? ¿O necesariamente va a tener una asistencia permanente de ese lugar? Uh-huh. Entonces, creo que ahí tiene que llevarse una economía de las que se elija, ¿eh? No hablo ni de la liberal ni la del estatal. Una economía que se elija que nos permita crecer en este país tan amplio.
Claro.
Ese es nuestro gran problema. Tenemos uh-huh. un país súper amplio y con distintas potencialidades. Creo que no la hemos podido manejar porque siempre el centralismo de los gobiernos nacionales no nos ha permitido manejarse en forma federal a las provincias.
Uh-huh. Bueno, algo también así, y esto con esto no quiero que lo tomes como una chicana política para nada, pero algo también, algo parecido. Lo mismo pasa en la provincia de Neuquén.
Sí, sí, ¿no? En cada provincia se refleja esta situación del centralismo y es siempre reclamado por personas que estamos en el interior. Yo soy una persona que ha crecido aquí en Zapala y he participado de alguna manera en trabajar lejos de mi ciudad durante unos años, pero volví a estar aquí y siento la necesidad, obviamente, de que el gobierno provincial acerque fondos uh-huh. para reestructurar de otra manera a nuestra ciudad, para posicionarla de otra manera. Y fíjate que ahí tiene que ver el Estado. ¿Por qué? Porque los comercios privados o la industria privada no ha logrado nuevas radicaciones, excepto la fábrica de cal, la fábrica de cemento, y bueno, ahora hay alguna que otra molienda, pero no hemos tenido un desarrollo que permita, por ejemplo, posicionarse a la minería, a las moliendas, fuertemente acá en la ciudad de Zapala. Andan siempre en el vaivén. Y es eso en donde uno tiene que pensar que el Estado provincial, en este caso, tiene que sostener una política de Estado en forma permanente para ayudarnos a desarrollarnos a la gente del interior. Porque siempre digo lo mismo, ya Neuquén camina sola, ya Neuquén las inversiones vienen, se cuentan de a docenas. Uno uh-huh. puede ver la transformación de lo que es la zona de la Autovía Norte, las transformación sí, de la sí, zona sí. industrial de una manera increíble. Uh-huh. Aquellos que tenemos la posibilidad de viajar permanentemente a Neuquén uh-huh. hemos visto cómo se desarrolla. Ya Neuquén camina sola, nos tienen que ayudar a la gente del interior. Y uh-huh. sí, no es más que una chicana, sino que es una realidad que tenemos Está que bien. Transformar.
Bueno, vos dijiste Autovía Norte y si han transitado por la Autovía Norte, hay un pozo de extracción, claro, no convencional, ahí, pegadito.
Sí, sí, baja sí. la gente a sacar fotos, porque estuve Ajá. yo también participando de esos momentos, en donde la gente le sorprende tan cercano que es la exploración, antes como que estaba todo muy alejado y se lo nota la perforación y el sí. tratamiento y las empresas construyendo.
Uh-huh. Sí, el movimiento que se ve en la
cientos de camiones y vehículos y camionetas, entonces uno dice, ya está, ahora por favor, vean un poquito hacia el oeste, porque también tenemos potencialmente compradores que están del otro lado de la cordillera. Nosotros tenemos millones de personas en Chile que necesitan también del acompañamiento, digamos, en la parte de producción, por ejemplo, minera, de Argentina, de Zapala, de Neuquén. De hecho, se está transportando mucho mineral hacia Chile. Entonces, necesitamos que nos ayuden para poder vender nuestro producto, nuestra producción, a Chile, que ahí es un mercado emergente también e importante.
Retomando también lo que vos decías de esta, de este movimiento, y de que vos decías, bueno, Neuquén camina sola, haciendo referencia, bueno,
a la ciudad,
claro, y al ingreso que generan los hidrocarburos. También hay que decir que ahora está bien la situación con hidrocarburos, pero hay años, sí, donde se dice que las reservas ya están al límite. Esto de Vaca Muerta surgió así de la galera después de un momento crítico respecto de las reservas de la explotación convencional, y es de alguna forma también estar pendiente de variables que son externas, que son exógenas, como el precio del petróleo, sí, o el precio, sí, sí, de respecto de los insumos de la industria del petróleo. Así que es también, hoy está bien, pero esto no quiere decir que dentro de unos años haya alguna crisis o algún momento donde digamos, bueno, esto se está terminando, ¿qué hacemos ahora, no?
Sí, sí, lo que nace con el trabajo de los no convencionales, tiene que destacarse también la participación amplia de quien fuera gobernador de la provincia, Jorge Zapac, que tomó el tema de del tratamiento de los no convencionales, lo lleva, lo presenta. La Nación atiende esta situación, porque en realidad también estuve observando la importación de gas, y realmente había llegado a límites extraordinarios el tema de importar gas para la industria y para las viviendas. Es muy bueno, se está trabajando mucho, ha habido una actividad enorme de exploración y explotación. Y esto tiene que ver con también los nuevos valores que nos están llegando incluso a la Municipalidad de Zapala. Pero, insisto, esta oportunidad, tal cual lo decía el señor Vidal, nos consumimos, decía él, Cerro Bandera, nos consumimos algo de Rincón de los Sauces. Ahora que estamos consumiendo Vaca Muerta, ¿qué vamos a hacer por nuestra provincia? Y entiendo que, bueno, hay muchos temas que se están desarrollando que tienen que ver con el turismo, que es importantísimo, es una industria sin chimenea, y que nosotros también estamos, gracias a Dios, en una zona espectacular, en donde realmente hace falta poner algunas cositas para que se disfrute la belleza que Dios ha puesto aquí en nuestra provincia. Uh-huh. Y tiene que ver con infraestructura, mejores caminos, puentes, lograr también, bueno, también la asistencia de policía, de lugares para la salud, y que se están completando. Ahora, luego de la parte del edificio hay que completarlo con el recurso humano. Y ahí también tenemos un problema. Y ahí también tenemos un problema.
Bueno, está en línea hace ya unos minutos, pero es de alguna forma también, le pedimos disculpas si está apurado hasta ahora del mediodía, pero era una forma también de hacerlo parte de la mesa y del debate, porque está en Neuquén, no le podemos pedir que venga aquí al piso, nos encantaría compartir esta mesa con él, pero lo vamos a hacer a través del teléfono. Está Fernando Spolianki en comunicación telefónica, a quien siempre recurrimos para conversar temas de economía, porque agradecemos su gran didáctica respecto de la explicación de los temas. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, acá estamos Romina Gret y Osvaldo Veroiza, que es concejal del MPN aquí en la mesa de Radio Nacional Zapala. Buenas tardes.
¿Cómo están, Romina, Osvaldo? Buenas tardes para ustedes. Sería un gusto ir a Zapala, ustedes saben que soy de allí, tengo mi familia. Uh-huh. En cualquier momento voy a ir y charlamos allí en persona. Coincido con lo que venían conversando, el detalle que hizo Osvaldo fue realmente muy pormenorizado, detallado. Efectivamente es lo que está ocurriendo con el desarrollo de nuestra provincia, y coincido en que tenemos los neuquinos una oportunidad más histórica de que a través del desarrollo de Vaca Muerta podamos transformar verdaderamente nuestra provincia y sobre todo la matriz productiva de Neuquén, que no dependamos exclusivamente de los hidrocarburos y de las regalías, sino que efectivamente desarrollemos infraestructura para efectivamente desarrollar otras actividades económicas. Así que hemos sido bendecidos, ojalá que el actual gobierno, que ha hecho muchos esfuerzos, es cierto, y el gobernador anterior también, pero los futuros que vengan también vayan en la misma línea.
Uh-huh. Fernando, bueno, ¿cómo ves la situación actual respecto del precio del dólar, que se ha vuelto una pregunta o un dato de cualquier encuentro cotidiano de la gente de a pie, por más de que seguramente no sean compradores de la divisa?
Habituales, sí.
Exactamente. Pero se está pendiente del precio respecto de lo que significa después el impacto en los precios, que eso es en realidad la preocupación, ¿no? Del aumento de la inflación, de paritarias que han quedado un poco bajas respecto de ese número. ¿Y cómo lo ves brevemente, ¿no? Así a nivel macro. Y después, ¿cómo impacta esto en la provincia de Neuquén? Porque esto le ha venido muy, pero muy bien a la provincia y a sus ingresos.
Así es. Bueno, vamos por parte. En principio, tal cual lo describís, el impacto en la economía real, en el bolsillo de cada uno de nosotros, se produce en el traslado que hay cada vez que se devalúa nuestra moneda. Ante cada devaluación cambiaria, se produce un corrimiento hacia precios, que es lo que finalmente termina impactando en el bolsillo de cada uno de nosotros. Y eso es quizá el mayor mal que tengamos los argentinos respecto de las devaluaciones cambiarias. Es muy posible que la mayoría de quienes nos están escuchando ahora no puedan, no tengan capacidad de ahorro para comprar dólares y también se mantengan bastante ajenos a lo que ocurre con el mercado cambiario. Pero sí, efectivamente, les toca cada vez que van al supermercado o tienen que comprar algún bien o contratar algún servicio, que encuentran que efectivamente se está produciendo un corrimiento a los precios y por ende una inflación creciente. Ahí sí lo sentimos todos, independientemente de lo que ocurra en el mercado cambiario. Lo que ocurre en Argentina es que efectivamente no tenemos dólares, es decir, no alcanzamos a abastecer la demanda de dólares que tiene un mercado de capitales que es muy pequeñito en nuestro país, pero que la única oferta la realiza el Estado a través del Banco Central o el Tesoro Nacional o el Banco Nación. Es decir, es una oferta pública. No hay una oferta privada de dólares y la demanda es creciente por distintos motivos. Fundamentalmente porque en economía, más allá de las variables económicas, se manejan mucho las certidumbres y las confianzas. Y es lo que el Gobierno Nacional no logra transmitir, por lo menos en este último tiempo. Y ha errado mucho sus pronósticos. Eso también genera mucha incertidumbre hacia el futuro. Ese mercado de incertidumbre, de desconfianza, es lo que el Gobierno Nacional no logra revertir y por eso la demanda es cada vez más creciente. Sumado a que hubo un fuerte endeudamiento externo con fondos de inversión, con bancos, con distintos inversores internacionales en los dos años y medio que lleva el gobierno de Macri, y eso ya exige entonces que hayamos recurrido al Fondo Monetario como prestador de última instancia y que muchos de esos fondos de inversión, ante la eventualidad de que Argentina vuelva a incumplir con sus compromisos internacionales, es decir, volver a caer en un default, obviamente generan una corrida cambiaria e intentan llevarse la mayor cantidad de dólares en el menor tiempo posible. Como no tenemos oferta y la demanda es creciente, el precio va aumentando cada vez más. ¿Cuál es el techo? No lo conocemos. Es probable que, en términos económicos, donde se cruzan la curva de la demanda y la curva de la oferta, es decir, donde concurre la demanda y la oferta, ese es el precio equilibrio, pero como la demanda es muy grande y la oferta es chiquitita, no sabemos cuál es el techo. Claro. Entonces tenemos estas corridas permanentes sumado a la desconfianza. Si logramos tener una confianza, una certidumbre de qué es lo que va a ocurrir con nuestro país y generarle confianza a los inversores, es probable que con este precio que tenemos ahora, cercano a los 40, que ya es un precio elevado a juzgar por lo que pasa con nuestros vecinos, con los países también emergentes como el nuestro, bueno, debería ser un precio de equilibrio, pero no lo sabemos hasta que no generemos esa certidumbre en el mercado. Mientras tanto, efectivamente, la inflación es creciente. La mayoría de las consultoras hablan de más de un 40-42% de inflación para este año y efectivamente las paritarias al principio 15% porque fue la pauta, la meta que había fijado el Gobierno Nacional, errónea absolutamente, pero ya se están reabriendo las paritarias para intentar compensar el efecto de la inflación contra los salarios. Nunca van a ganar los salarios contra la inflación, esa carrera está perdida, nunca los salarios van a intentar, pero no lo van a lograr, equiparar el efecto de la inflación, con lo cual va a haber una merma del poder adquisitivo aún mayor de la que hubo de nuestra moneda. Eso va a significar una retracción del consumo interno, la gente no va a tener efectivamente dinero para consumir y por ende también un decrecimiento de la actividad económica, porque entonces las empresas o las fábricas, ¿para qué van a fabricar, para qué van a producir si no va a haber mercado a quien venderle? Eso va a producir un efecto recesivo, que ya lo tenemos en nuestra economía, es decir, la economía en vez de crecer está decreciendo, estamos en una fase recesiva y lo que hay que pensar ahora es cuánto va a durar ese efecto de la recesión. Si dura poco, bueno, iremos saliendo de a poquito, pero si esta recesión se mantiene con un efecto de inflación, estamos en lo que se llama estanflación. Es una combinación bastante mala para la economía de un país. Y lo último que me preguntaste de Neuquén, efectivamente la provincia se benefició con la devaluación cambiaria y el precio del crudo a nivel internacional porque cobramos regalías y lo hacemos en dólares. Entonces hemos acomodado las finanzas públicas provinciales que planteaban un déficit para este año cercano a los 3.500 millones de pesos y el propio gobernador hace poquitos días informó que el primer semestre del año las finanzas públicas provinciales mostraron, en lugar de un déficit, un superávit, producto justamente de la cuestión coyuntural que es la devaluación y el aumento del precio del crudo.
Uh-huh. Osvaldo, ¿de alguna consulta?
Sí, la consulta es, ¿el Estado necesariamente tiene que intervenir en la venta de dólares?
Bueno, no necesariamente, Osvaldo, pero en la Argentina tenemos lo que se llama un sistema de flotación cambiaria intervenida por el Banco Central. La mayoría de los bancos centrales del mundo intervienen en el mercado. Es una falacia el libre mercado en el caso particular del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque vos debés intervenir a través de la autoridad monetaria de alguna forma, porque en el caso particular de la Argentina, si no intervenís, es probable que el precio del dólar se dispare a las nubes. Y como el efecto de la devaluación se va automáticamente a precios, generaría una situación de hiperinflación difícil de controlar. Entonces, en los países como el nuestro, donde tenemos muy dolarizadas nuestras economías, sobre todo las tarifas, las naftas y muchísimos de los insumos y materias primas que se utilizan en el proceso productivo, yo diría que hasta tenés casi la obligación de intervenir a través del Banco Central. Porque si lo dejas librado al mercado, podés correr muchos riesgos de hiperinflación.
¿Puedo consultarte entonces? Sí. Nuestro país lo que no tiene es un respaldo, digamos, buenas espaldas para aguantar este tipo de corridas, de movimientos de compra de dólares, ¿no?
Correcto, porque no lo generamos genuinamente, sino a través del endeudamiento. Claro. La forma de generarlo genuinamente sería a través del proceso exportador.
Correcto.
Pero en la Argentina exportamos muy poco, encima abrimos las fronteras del país, con lo cual tenemos mayores importaciones que antes, y tenemos un déficit de la balanza comercial. Es decir que le compramos al mundo más de lo que le vendemos, con lo cual salen más dólares de los que entran. Entonces no generamos dólares genuinos y los generamos vía endeudamiento. Le pedimos prestado al resto del mundo dólares, los metemos de reserva en el Banco Central, pero los cambiamos a pesos para financiar gasto público. Se entiende que es un negocio medio malo, ¿no?, el que estamos haciendo. Entonces, como no tenemos reservas genuinas, tenemos poca fuerza o poco poder de intervención en el mercado. Por eso, si bien el Banco Central está vendiendo de a 200, 300 millones de dólares por día, eso no lo podés mantener mucho tiempo en el tiempo porque te licuarías las reservas rápidamente. Uh-huh. Acá el fenómeno sería que exportemos más de lo que... Lo cual necesitamos ver de dónde vamos a exportar. Si es el campo, bueno, decidamos que va a ser el campo, pero entonces no le pongamos retenciones. Uh-huh. Porque si vos le pones retenciones, lo estás castigando. Ahora, si van a ser los hidrocarburos, bueno, entonces explotemos Vaca Muerta y, como decías vos, vendámosle a Chile, por ejemplo, que ya iniciamos el camino de venta de gas a Chile. Pero primero hay que autoabastecerse energéticamente, porque encima estamos importando gas. Claro. Es una cosa de locos. Entonces, como salen más dólares de los que entran, perdemos poder de fuego en el Banco Central.
Claro. Ahora, una quizás pregunta política de lo económico, aunque la economía no es política. Vos decías lo de las certidumbres y las confianzas, ¿no? El mercado, sí. Lo escuchábamos a Duhovne también respecto de, a través de las conferencias de prensa que ha dado, de dar tranquilidad y de llamar y de generar esta confianza o certidumbre. ¿Hasta dónde es confianza y certidumbre? ¿Y hasta dónde puede ser una presión del mercado, presionar o acorralar a un gobierno que está a un año de las elecciones, donde hay una efervescencia respecto de lo político, sí. También tiene que ver con esto de que los grandes mercados, y teniendo en cuenta que es un sector que apenas el gobierno asumió, levantó un cepo cambiario que el sector financiero pedía, ¿no?, que se liberara, sí. Y que el precio lo manejara el mercado, entre comillas, ¿no? Porque ¿quién es o quiénes son ese mercado que hace ahora, al margen de que se han explicado las variables, variables extranjeras respecto de los precios de las tasas de interés, etcétera, pero digo, uh-huh. ¿Hasta dónde o cuáles son los sectores que presionan para que se generen estos saltos respecto del precio del dólar, del tipo de cambio?
Bueno, es una buena pregunta, Romina. Yo creo que eso es lo que ha quedado entrampado el gobierno nacional. Este es un gobierno que ha efectivamente liberado el cepo apenas asumió, ha devaluado la moneda fuertemente, 110% lo que va de este año, pero más de 200% desde que asumió, y ha quitado retenciones a sectores agroexportadores, es decir, ha beneficiado al mercado financiero y al mercado agroexportador. Uno podría pensar que con esa ayuda, ese impulso que le dio a esos sectores, el financiero y el agroexportador, no deberíamos haber tenido mayores problemas desde el punto de vista cambiario. porque si vos los beneficiaste, se supone que deberían apoyarte para que tu gobierno sea lo más tranquilo posible. Eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Obviamente cada uno puede tener sus interpretaciones. Yo tengo la mía y creo que el capital financiero es, no se abastece nunca. ¿Se entiende? Nunca se satisface el capital financiero. Entonces, han hecho grandes dineros, grandes utilidades con las LEVAC, sobre todo, con la bicicleta financiera, con lo que se llama el carry trade, es decir, han mantenido el dólar durante mucho tiempo estable, pero han ganado altas tasas de interés a través de las LEVAC y luego las cambiaban a dólares y así iban ganando. Y cuando vieron que no se sentían satisfechos, produjeron una corrida cambiaria que devaluó la moneda un 110% este año. Pensemos que hay fondos de inversión que se llevaron este año de utilidad más del 100% en dólares. En enero el dólar estaba a 20 pesos, ahora está a 40. Y esos fondos de inversión que nos habían prestado dinero cambiaron las LEVAX a dólares y se llevaron los dólares a 20 pesos. Es decir, han tenido una super utilidad, unas rentabilidades que no se ganan en ningún lugar del mundo. Con lo cual muestran a las claras, a mi criterio, es mi opinión, que efectivamente son realmente muy voraces y que no les interesa en absoluto lo que pasa con los países y con los gobiernos de los países. Aún con aquellos que tienen una posición bastante laxa o favorable frente a esos inversores. La verdad es que no sé qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero lo que intenta el gobierno ahora es demostrarle a los acreedores con el adelantamiento de los fondos, de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, demuestra a los acreedores que van a tener capacidad de repago, que no vamos a caer en default y que no generen entonces esta corrida que están produciendo en estos días. Y la segunda que está intentando el gobierno es lograr un presupuesto equilibrado, por eso junta a los gobernadores, un presupuesto 2019 equilibrado y que genere un superávit primario también para garantizarle a los acreedores el repago de la deuda. Bien. Es decir, lo que quiere transmitir el gobierno es confianza y certidumbre a los acreedores de que Argentina va a hacer los números lo suficientemente ajustados de modo tal de generar un superávit fiscal primario que permita el repago de la deuda. Con eso cree el gobierno que va a tranquilizar a esos mercados voraces y de esa manera va a poder continuar y terminar su mandato hasta el 2019 y llegar en todo caso en una posición favorable hacia las elecciones del año próximo.
Claro.
Pero apuesta a eso solamente. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir, Romina? No se puede saber, porque a juzgar por los resultados, no han sido buenos. Entonces, vos le generaste condiciones favorables, le permitiste que se lleven los dólares porque les abriste el mercado de capitales. No les pusiste ninguna restricción a la entrada y salida de capitales, aún a los especulativos. Y así todo, el mercado se muestra implacable con la Argentina. Entonces la verdad es que a mi criterio el gobierno equivocó el camino, quizá debió haber mostrado un poquitito más los dientes y decir, bueno, miren, este no es el camino, vamos a corregirlo, pero hasta acá no ha mostrado cuál es el camino que debemos recorrer los argentinos para mejorar nuestra situación.
Creo que quería decir, hay una consulta que te quiere hacer, sí. Osvaldo.
Bueno, brutal, últimos 5 minutos de análisis tuyo. Estos capitales feroces, implacables, sí. Nos están liquidando y nosotros seguimos pensando como gobierno qué más quieren. Como recién dijiste, ¿hacia adentro qué? Los gobernadores, bueno, ¿qué quieren hacia la población, ¿no? Que en definitiva es la que sufre y padece. Realmente tus 5 minutos últimos fueron terminales y muy, muy educativos, ¿no?
Bueno, te agradezco, Osvaldo, el concepto. Lamentablemente uno hace ese análisis. Ojalá pudiéramos hacerlo al revés, porque indudablemente que estos ajustes que van a venir en el año 2019 hablan de 500 mil millones de pesos menos que va a erogar el Estado y 100 mil de esos 500 mil lo van a poner las provincias. Entonces, ahora estamos viendo cómo las provincias, los distintos gobernadores, van a tener que compensar esos menores recursos nacionales que van a ingresar, por ejemplo, a nuestra provincia de Neuquén, y eso significa la eliminación del Fondo Sojero, las transferencias directas a las provincias para obra pública, la quita de los subsidios económicos al transporte y a la tarifa social eléctrica, impactan directamente en el bolsillo de la gente. Eso es la economía real, más allá de la macroeconomía de los grandes números. Entonces, cada gobernador deberá ver entonces si tiene los recursos necesarios y suficientes para compensar ese efecto que se va a producir en el ajuste a partir de la sanción del presupuesto del año próximo. Pero si alguna provincia no lo tiene, efectivamente los que vamos a pagar el ajuste vamos a ser nosotros.
Fer, bueno, y por último, y ya con esto te desocupamos, también se ha hablado y se habla en estos días y se compara esta crisis económica actual, la corrida, el precio del dólar, el FMI, el aumento de la deuda, y se compara con la situación de 2001. ¿Vos has hecho un paralelismo? ¿Has visto los...? Porque en realidad, en la percepción uno puede decir sí o no, pero es percepción. Ahora, en lo que tiene que ver con los datos, con los números, con los indicadores... ¿podés hacer esa comparación y decirnos sí y, o no?
Bueno, tiene diferencias y similitudes. Vamos a empezar por las similitudes. Las similitudes es efectivamente la situación social angustiante, compleja, con niveles de pobreza muy similares a los del 2001, 30% de pobreza, 6% de indigencia, con una situación anímica, de ánimo de la gente muy, muy complicada, pero... yo creo que esas son las similitudes. Desde el punto de vista de las diferencias, creo que son sustanciales. Argentina en el 2001 tenía un sistema bimonetario, es decir, teníamos una convertibilidad cambiaria, ¿sí? Teníamos 1-1. Uh-huh. Eso significaba que los depósitos en el sistema financiero, en el sistema bancario, estaban dolarizados. Es decir, una persona que tenía una caja de ahorro en pesos podía ir a la ventanilla del banco y decir, no me des 100 pesos, deme 100 dólares. Y como era 1-1, vos te podías llevar los 100 dólares. Como ahora no existe la convertibilidad, el sistema financiero bancario argentino está en un 80% pesificado, uh-huh. a diferencia de antes que estaba el 100% dolarizado. Uh-huh. Con lo cual, en el 2001, era casi de manual tener que poner una restricción que se llamó corralito, corralón, lo que fuera, porque no había dólares y todo el mundo iba y sacaba los fondos del banco, no había dólares para darle, no había físico. No había papelito verde. ¿Está?
Bien. Sí, sí, sí.
Ahora no. Entonces, si ahora se produce una situación de que la gente va a retirar los pesos están porque el propio Estado los puede emitir en todo caso. Es decir, que esa es la gran diferencia con el 2001. No debería tomar el gobierno una medida de restrictiva respecto a los depósitos de las personas, porque la verdad que no le serviría de nada quedarse con los pesos.
Bien.
Lo que necesita Argentina son los dólares. No digo que no lo pueda hacer, porque... nos ha sorprendido el gobierno con muchas medidas que a mi criterio han sido equivocadas, pero creo que no tiene ningún justificativo desde el punto de vista económico.
Bien, perfecto. Bueno, ahí quedó entonces la diferencia.
Quedamos pensando.
Sí, sí, sí. Bueno, Fer, gracias porque te hemos sacado mucho tiempo. Te agradecemos muchísimo la comunicación.
Que ande muy bien, buenas tardes.
Hasta muchas luego. Gracias. Bueno, gracias. Fernando Spoliansky, que fue en su momento concejal en el deliberante neuquino, él es contador, pero especialista, analista en cuestiones de economía, y no solamente nosotros recurrimos a su análisis, muchos medios de comunicación lo hacen porque, bueno, lleva información, sí. Si bien, bueno, en algún momento de la entrevista se acudió a tecnicismos y a palabras que quizás no suenan extrañas o no son las palabras de uso cotidiano, pero bueno, ahí nos daba entonces estas diferencias porque le habíamos pedido, bueno, a ver, ¿esto es verdad o no? Está la cuestión con el 2001, ¿no? Ahí nos decía la principal diferencia. Después, bueno, un análisis respecto de la situación macroeconómica, lo político, habló de las provincias y una situación, él lo adelantaba, ¿no? Según su opinión, bueno, las provincias se van a tener que...
hacer cargo nuevamente. Pues te decía, este país federal administrado de forma unitaria es la que está trayendo este tipo de problemas. Y no desde ahora ni desde el 2001, sino desde antes.
Sí, igual,
entonces, hacerse cargo de esta situación en donde se sigue remarcando un 30% de pobreza, la política económica no ha dado respuesta a los ciudadanos. Y se han ensayado un montón de distintas alternativas y seguimos sin darle respuesta, porque sigue manteniéndose un 30% el nivel de pobreza. Entonces, es muy complicado... Y son índices que se tienen que atender por parte de quién, del gobierno nacional. Las provincias se están empobreciendo porque el gobierno nacional desde hace mucho tiempo se está llevando una buena parte de la torta y se reparte en ese gran sector que es la provincia de Buenos Aires y la zona urbana periférica de la capital federal, ¿no? El gran Buenos Aires, como se le dice.
Sí. Bueno, no, él decía respecto de la de esta reunión que se ha tenido con los gobernadores y de retraer, ¿no?, los fondos para obra pública, y pensaba, ¿no?, que esa es una, me parece, ¿no?, es un punto, por lo menos dentro de lo que son caminos, decimos, bueno, la provincia de Neuquén ha sido favorecida, bendecida siempre, bueno, respecto de los hidrocarburos, pero no lo vemos materializado, por lo menos en vías de comunicación a través de las rutas provinciales. La 46 se cae, se destroza, está destrozadísima. La 14, bueno, se anunció el plan de repavimentación, se está arreglando, pero ya también hace mucho tiempo que estaba deteriorada. La provincia ha invertido en rutas provinciales, más que nada en la zona del petróleo, la 6, la 7, creo que si no me equivoco, la autovía norte, también como otra de las obras, pero acá por lo menos en zona centro, no sé, en la zona de los lagos, porque creo que estaban empezando la obra de una de las 61, si no me equivoco ahora con los números.
La 23.
Pero también, o sea, ha sido, y respecto de obras, hemos visto más obras del Estado Nacional. Muchas también, obviamente, inconclusas, pero que han empezado en el gobierno anterior, que las continúa este gobierno. Hemos visto movimiento en la 22, en la 40, uh-huh. Pero, por ejemplo, la 46 está por momentos intransitable. Y la 40 acá también, ¿no? La 40 acá, que tiene ya 18 años este trayecto de Zapala, bueno, entre Zapala y Puente Picún está
rompiendo.
No, Zapala Picún.
Zapala Picún y Zapala hacia Junín, San Martín de los Andes, que es donde nosotros promovemos la belleza y donde hay muchísima gente que está haciendo inversiones privadas. Entonces ahí donde digo que el Estado, por ejemplo, en este caso puntual, el Estado Nacional se aleja de esta situación. Ahora, ¿se está beneficiando con Vaca Muerta? No debe atenderse únicamente el sector donde se produce. La Nación tiene otras participaciones en la provincia. Rutas nacionales, parques nacionales. No los atiende como debiera. Ahora, el dinero que tiene que enviar para estas cosas no lo está enviando. Una ruta 40 que tiene un puente de hace no sé qué cantidad de años, que es el de coyuntura, de una mano, y todavía no se finaliza. Ahora, cualquiera de los gobiernos que han pasado a nivel nacional ven que por esta provincia se transita hacia la zona de los lagos. Ahora, nunca se resolvió este tema de la construcción de un puente. Y es verdad, la provincia también tiene muchísimos caminos que son provinciales y se mantiene con lo que se puede mantener.
Uh-huh. Bueno, la ruta 13, el pedido de la defaltada.
La ruta 13 hace ya casi 18 años que también se participó en la licitación de la ruta 13, los últimos 50 kilómetros hasta el lago, pero ahí también hubo un conflicto en donde hubo una situación de mala información, porque decía que atravesaba una comunidad mapuche que iba a traer problemas, etcétera, etcétera. Y como estaba la solicitud de un aporte del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando existió este problema, esta información, quedó nula la licitación, y a partir de ese momento no se avanzó nunca más. Se han avanzado en otros trámites para ver si era verdad de la parte donde tenía que pasar la ruta o modificar la traza. Modificar la traza significa en esas zonas de montaña
muchísimo
dinero. Uh-huh. Entonces, bueno, se ha ido avanzando. Cada vez, y entiendo que cada Consejo Liberante de Zapala, Pehueña, Luminé, está reclamando lo mismo, poder lograr asfaltar de la mejor manera estos 50 kilómetros que están faltando, porque eso lleva turismo y calidad de viaje también, ¿no? Uh-huh. Menos accidentes, sí, etcétera, sí, etcétera. Así que es importante que sigamos reclamando esto. Hacen falta obras de infraestructura y entiendo que tienen que atenderse. Decíamos recién, hay un montón de camiones que transitan la zona del petróleo. El asfalto se hace un año y al otro año está roto porque son cientos y cientos de camiones con más de 50 toneladas que están pisando el asfalto. Entonces,
bueno, parece el ingreso de la ciudad de Senillosa.
Senillosa, ¿no? Es tremendo, tremendo. Y vos decís, ¿cómo puede ser?
Es una ondulación, y es una montaña, es un camello.
Y uno puede decir, ¿alguien no lo ve? Sí, se ve.
Todo el mundo,
sí. ¿Tenemos diputados nacionales? Sí, tenemos. Uh-huh. De uno y de otro partido.
Sí, sí, sí.
Ahora, las soluciones para esto que decimos siempre, la gente que viaja o la gente de a pie o nosotros, vemos estas necesidades. ¿Qué pasa con la política que no las ve? ¿Qué pasa con las políticas?
Porque pero no se llevan adelante las acciones que hay que hacer, que se tienen que hacer. Si bien
y todo
se,
tiene hay que reclamo, ver con, ¿no? Y todo tiene que ver con un presupuesto. Por eso consultaba al señor Spoljansky, qué veía él ahora a partir de la reunión con los gobernadores. ¿Vamos a seguir manteniendo la ruta o vamos a seguir teniendo la ruta cada vez peor? Significa seguridad.
Claro, sí, reunión con gobernadores, igual yo lo pienso como, no sé, veo al gobernador de Formosa y se sienta al lado de Gutiérrez y no es
No es la misma posición.
No es la misma posición, tal cual. Gutiérrez hoy está con dinero, ¿no?
Sí.
O la provincia de Neuquén cuenta con dinero, ahí lo decía también Espolián.
Y que tiene que ver también, con esto que mencionaba, contagiar y mostrar que hay una provincia que tiene recursos que pueden ser explotados y que además pueden venir a hacer inversiones. En otros lugares pueden hacer las mismas inversiones y quizás no han hecho la exploración. Quizás, porque también pueden contener ellos gas o pueden contener petróleo. Ahora, ¿hicieron las exploraciones? ¿Hicieron los estudios? Insisto, la política de Estado a nivel nacional tiene que programar este tipo de situaciones. Vaca muerta, como todo, se va a terminar.
Claro. Y destacar, coincido con lo que vos destacabas, que fue también en ese sentido visionario, sí, o adelantado el planteo de Jorge Zapac,
¿no? Por eso, él agarró la carpeta con estudio y dijo, a partir de ahora tenemos esta oportunidad, porque el horizonte de lo convencional tenía un horizonte chiquito de 15, 20 años. Uh-huh. Y se comenzó a hacer esta tarea, que hay que controlar el medio ambiente, hay que controlar, hay que estar encima y lo demás. Y después lo que se produce tiene que, entre comillas, regar hacia el interior, por supuesto que sí, todo lo tenemos que reclamar. De hecho, la ciudad de Zapala, para ser más puntual, desde el mes de mayo que recibe por lo menos 10 millones más de pesos en sus arcas municipales, en el mes de agosto y en el mes de septiembre y hacia adelante, estimo yo, 20 millones de pesos más para el presupuesto municipal. Uh-huh. Ahora, luego tenemos que conversar con la intendente municipal a ver cuáles son las inversiones que va a producir, dónde va a poner esos 10 millones de pesos, porque se trata de una administración pequeña, con números cerrados, con una dotación de personal cerrada, gracias a una ordenanza del Consejo Liberante. Uh-huh. Entonces está intentando ser claros en el Estado, qué Estado queremos, qué Estado podemos sostener también.
Claro, claro, lo que viene extra por las regalías y el cambio el tipo de cambio, viene extra y le viene bien porque se sacó el fondo Sojero, o sea que de ahí compensa un poco, pero de todas formas,
el fondo Sojero eran 10 millones al año. Yo te estoy hablando que ya en 5 meses se ha llegado a 70 millones de pesos más de lo que estaba previsto. 70 millones más.
O sea que la provincia y el municipio también
tienen billetes. El municipio, exacto, tienen billetes para hacer obras. Y hay que ahora pensar para invertir bien, porque pueden ser los últimos 70 millones, entre comillas, ¿no?
Clarísimo, Osvaldo. Bueno, hemos hablado ya 50 minutos. Vamos para allá. Está Silvia Valenzuela, que nos ha hecho el favor de hacer las llamadas y gestionar. Ahí está de productora, operadora, está de todo. ¿Está cebadora de mate? No. ¿Están tomando mate con la Jime? Sí.
No. Hoy no.
Hoy no. Bueno, Silvia, vamos para allá. Vamos a escuchar algo de música cortito, porque vos tenés un informe. Vamos a hablar de lo que pasó en el Consejo Deliberante, parece, Osvaldo, antes de terminar el programa.
Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de los temas de la semana.
Dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la...
Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de los temas de la semana.
Bueno, y antes de terminar el programa, vamos a ver los poderes que tiene Osvaldo Oroiza. Específicamente el poder de síntesis.
De síntesis. Sí,
sí, respecto de lo que sucedió en la jornada de hoy en el Consejo Deliberante. Porque, bueno, se aprobó un convenio por unanimidad entre la municipalidad y el instituto. Sí. Esto te lo digo, es la agenda que me pasó Luis Gioni, que estuvo ahí. Me dice, mira, esto lo puedes hablar con Osvaldo. Después, una cooperativa Manos a la Obra y se usó el artículo 68 respecto de los trabajadores despedidos de agricultura familiar. Contanos un poco, bueno, y algunos otros temas más, porque vos tenés tu agenda.
Sí, sí, aparezco con el lunes, porque el lunes hicimos nosotros el tratamiento de más de 200 expedientes en lo que le llamamos el portal de Zapala, que es el loteo que donó Alma Zapac. Se entregaron 200 lotes también hay lotes individuales para vivienda y lotes comerciales. Este era un compromiso que habíamos asumido y finalmente se entregaron porque se cumplieron algunas pautas que se había hablado con el Departamento Ejecutivo Municipal, y gracias a Dios el día lunes salió ese trabajo realizado bien, bastante bien, porque fue votado por la mayoría y en algunos casos por la unanimidad. Así uh-huh. que entiendo que fue un trabajo importante, de mucha charla, mucha discusión, pero llegamos al punto cúlmine, que es entregar los lotes a cada uno de los vecinos.
Bien.
Y tuvimos también para este jueves la visita de gente que está trabajando, se llama Manos a la Obra. Ellos tienen una empresa para reciclar, donde juntan plástico y bueno, están tratando de pedir colaboración para darle continuidad a un lugar que en donde juntan y reúnen todo este material para luego poder compactarlo, y además necesitan el acompañamiento para la venta, porque ellos han acumulado y ahora tienen que producir la venta para ver si pueden lograr un dinero extra, ¿no?
Es la cooperativa que en su momento también reclamaba elementos de seguridad.
Sí, sí, uh-huh. sí. La municipalidad en algunas cosas la ha acompañado, en otra, obviamente, que por ahí no ha tenido el acompañamiento que necesitan estas pequeñas empresitas. Les llamo empresas, yo uh-huh. quizás son emprendimientos familiares y de amigos, y en donde ponen justamente manos a la obra para hacer una tarea que yo considero muy importante, que tiene que ver con el reciclado de los residuos de la ciudad de Zapala, básicamente en el tratamiento de lo que es el plástico, y que lo están haciendo bastante bien.
Uh-huh. Luego le mostré el reloj.
Perfecto. Y bueno, lo que tiene que ver con el Instituto de Seguridad Social es aprobar un convenio en donde se le estaba vendiendo un terreno que está al lado del Consejo Liberante para que el instituto construya una sede, que es la segunda sede más importante de la provincia.
Después de la de Neuquén.
Después de la de Neuquén. Uh-huh. Así que eso va a ser una obra espectacular que estimamos en un año y medio finalice. Son casi 140 millones de pesos que va a invertir la obra social.
¿Eso está en el presupuesto?
La ciudad de Zapala.
Sí,
sí. Está todo. El convenio se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Se ha hecho de la forma un poco lenta para nuestro gusto, pero en forma prolija. Vino la gente de tasación, se tasó
el espacio,
se quedó conforme la intendente. La compra de este lote o la venta de este lote nos va a permitir hacer frente a una deuda que tiene el Ente del Agua con el instituto, y además queda una diferencia que va a pagar el municipio de Zapala. Así que al Ente, que es el que estamos intentando comentar en otro momento otros sí. temas más, va a llegar a la ciudad de Zapala 140 millones de inversión. Esto es lo que yo te decía hoy. La provincia, de tanto que estamos pidiendo y reclamando, los distintos actores políticos también hacen inversiones, y esta obra de 140 millones de pesos va a ayudar. Hay trabajo.
Hay trabajo.
Hay trabajo, y en año y medio seguramente vamos a ver el edificio ya terminado, y estoy esperanzado de que esto sea así. Por eso fue votado por unanimidad.
Perfecto. Bueno, Osvaldo, muchas gracias.
Justito,
mirá, ahí ya llegan las noticias desde Buenos Aires. Nosotros nos despedimos. Escuchaban a Osvaldo Veroiza, concejal del MPN, pero panelista de este programa. Silvia Valenzuela, gracias allí en los controles. Nuestra compañera Jimena Barroso. También agradecer a Leandro Señorile en la dirección de la emisora.